Bueno, pues ya como todos los viernes tenemos aquí nuestra cita ineludible con la asesoría nutricional de ASE Nutricional con Ana Isabel Blasco. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Diego.
Una vez más, ya vamos varias semanas y se está convirtiendo en un clásico de los viernes.
Pues sí, a mí me encanta, ¿a ti?
A mí me encanta. Yo además lo pienso ayer, me comentabas de qué querías hablar hoy y me parece un tema interesantísimo, que ahora se lo comento a los oyentes. Y le decía a mi mujer, digo, mira qué cosa más interesante, vamos a pensar en este tema. Y nos salieron un montón de temas.
¿Te salieron?
Pero un montón de temas.
Pues vamos viendo.
Yo le he llamado fake news.
Fake news
not nutricionales. Falsos mitos.
Yo soy un poco más clásica. Mira, son falsos mitos los que se nos ocurran, porque me he dado cuenta en consulta que muchos de ellos todavía persisten.
Se mantienen. Porque la verdad es que hemos considerado muchísimas cosas como realidad, simplemente porque alguien nos lo ha venido diciendo históricamente, y a mí se me ha venido siempre, ya lo hablaba, digo, es que ¿te acuerdas del pescado azul cuando era un problema comer pescado azul y ahora resulta que es bueno?
Claro, las grasas saludables.
Cuando no se podía comer huevos y ahora resulta que es bueno.
Puedes comer todos los días.
Todo esto va cambiando y gracias a Dios la investigación, la ciencia, la seriedad en la información nos va llegando al conocimiento, pero todavía quedan muchísimos mitos. El primero que quería preguntarte, antes de entrar en materia, es el agua.
¿Qué pasa con el agua?
Que ahora está muy de moda. Yo el otro día me lo preguntaba uno y digo, ¿pero qué está diciendo? Y dice, sí, es que en las redes sociales hay una persona que dice que el agua no hidrata. ¿El agua engorda? Digo, mira, esto lo primero que le pregunto mañana a Ana es si el agua engorda. Porque suena estupidez, pero hay gente que cree que si bebes agua por la mañana o bebes agua por la tarde o bebes agua con la comida, pues eso te influye también a la hora de asimilar la comida, ¿no?
Vamos a ver, el agua es acalórica. El agua no engorda. Pero sí es cierto, y ahí vamos a matizar un poquito, que el organismo necesita realizar unas funciones una vez que uno ingiere el agua. Filtrarla, calentarla a la temperatura del cuerpo y demás. Entonces, eso conlleva un pequeño gasto calórico, ¿no? Por la parte de nuestro cuerpo. Entonces, podríamos decir que la gestión de ese agua pues tiene un consumo, pero de ahí a que te vaya a adelgazar, pues bueno. Oye, esto es serio, porque yo he visto serios casos de hiponatremia, que son estas personas que les da por beber, y finalmente se meten en un problema serio.
El agua a demanda, siendo consciente de que necesitamos al menos 2 litros de agua diario, ¿no?
Mira, yo...
Dentro de la comida, en los cafés, los refrescos, pero evidentemente agua de envaso de la jarra.
Mira... Diego, nosotros tenemos que estar más pendientes del agua en niños pequeños y en personas mayores, porque disponemos de un mecanismo infalible para no deshidratarnos, que es el mecanismo de la sed. Y con eso ahí te lo he dejado todo aclarado. Ahora bien, que a ti te gusta beber un poquito más agua, porque bueno, estamos un poco influenciados por todo esto que te acabo de comentar. Porque además, pues te gusta, pues bien, pero sin pasarnos, porque podemos llegar a este caso que te he contado.
Y comer en las comidas, y beber agua en las comidas sin problema.
Beber agua en las comidas, salvo que tú tengas algún problema en cuanto a los jugos gástricos, porque ten en cuenta que al beber agua se diluyen, pues no hay ningún problema, lo que necesites.
Y ningún consejo, que un vaso antes de cuando te levantas, un vaso por la noche, un vaso antes de la comida, ese tipo de cosas, a demanda, si tienes sed, te la bebes.
A mí me gusta cuando hay alguien que está en un programa de adelgazamiento que beba antes de las comidas, porque parece de alguna manera, o sea, antes y durante, pero si tú te bebes uno o dos vasos antes de la comida, parece que ya entras con el estómago un poquito más lleno.
Sí, eso sí es verdad, y además yo llevo tiempo haciéndolo y me lo he tenido que cambiar, porque cuando bebo agua antes de comer, después como menos.
Claro.
Pero bueno,
claro.
Vamos ya a la materia. La primera, además, me afecta mucho porque a mí me gusta mucho comer fruta de noche. ¿Qué pasa con la fruta de noche?
Bueno, todas las frutas son buenas en su forma natural. En cuanto al horario, que es lo que tú me estás preguntando, pues realmente va a depender de tus circunstancias. Los factores claves son la sensibilidad a la insulina, tus objetivos, tu nivel de actividad física, tu reparto calórico a lo largo del día, pero el horario en sí no es tan importante.
Pero fruta hay que comer, y si te apetece por la noche, te la tomas.
Por supuesto. Pero también tienes que pensar en qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todo el día.
Bueno, ¿y qué pasa cuando tomas la fruta dentro de un postre?
La fruta aporta las mismas calorías en cualquier momento en que se consuma. La ventaja de ingerirlas antes de las comidas o como tentempié, es que por su alto contenido en fibra y agua producen efecto saciante, lo que hablábamos antes del agua, y se llega con menos apetito a la siguiente comida. Pero nada más.
Así... Eso de que el postre de fruta es malo después de comer un plato de comida convencional, unas legumbres o un filete de pollo, después echarle una fruta, engorda lo mismo.
Eso, no es que, olvídate de eso, Diego. Eso es algo, son leyendas, además yo diría que son leyendas del Señor de los Anillos.
Vaya, vaya. Pues nada, la fruta también casi a demanda y cuando no le gusta. Otro tema que a mí también me afecta muchísimo, porque soy un panero de nacimiento. Si por mí fuera, me tomaba un bocadillo por la mañana, una por el mediodía, una por la tarde y una por la noche. Pero bueno, ¿qué pan es el mejor? ¿La miga, la corteza, los picos, el pan de molde?
Vamos a ver. La miga, tanto la miga como la corteza, están hechos de la misma masa. El cambio se produce al hornearse, que por lo tanto la corteza lo que hace es que pierde agua. Con lo cual, no podemos decir que sea a través de la producción es cuando se produce ese cambio, pero realmente la miga tiene más agua, la corteza tiene más agua, y lo que tenemos que hacer en sí es no comer tanto pan, reducirlo, porque no nos conviene para nada. En España se come mucho pan, hay mucho sobrepeso, mucha obesidad, mucha hipertensión. El tueste de los cereales va a hacer que haya esa pequeña diferencia. Pero miga y corteza están hechas de la misma masa.
¿Y qué es mejor? ¿Pan convencional o picos o palotes estos que están ahora muy de moda?
Mira, el pan, más o menos casi todos tienen las mismas calorías. El tema está en que, según lo que pese el pan, tendrá más kilocalorías o menos kilocalorías. Un pan de hogaza, al cortarte una rebanada, eso tiene un peso específico. Sin embargo, cuando tú coges una tostada ligera de estas que venden tipo biscote, al pesar menos, pues claro, tiene menos calorías. Pero no es porque a los 100 gramos difieran en calorías, sino por el peso en sí de la rebanada, simplemente.
Lo único que cambia es el volumen. Pero si vamos al mismo peso, igual cantidad de calorías.
Exactamente. Dentro de los mitos, como yo digo, el mito de los mitos es aquel que dice que para adelgazar debes evitar tomar hidratos de carbono, que eso lo tendrás tú también muy
bueno,
sonado.
Bueno, como prohibido. Y me acuerdo de, bueno, ya, a mí me dijeron una vez que tenía que eliminarlos por completo. Y digo, pero espérate.
Vamos a ver, es una cosa totalmente falsa. Se trata de un macronutriente más, con su número de kilocalorías por gramo y con su función específica, que es la de aportar energía. Bien distribuidos y en la porción adecuada para cada uno, el eliminarlos puede hacer que al final de la tarde especialmente entremos en crisis de querer comerlos, y además de comerlos precisamente los que no son más naturales. Y esto sí que hará que se aumente de peso y se contribuya a desequilibrar la dieta. Pero sobre todo, si tienes dudas, lo mejor es consultar a un profesional que te asesore y pierdas esos miedos. También es verdad que a veces los profesionales utilizamos en determinados momentos alguna herramienta en la que suponga bajar un poquito el hidrato de carbono. Pero eso hay que llevarlo con un control.
Vaya, que eso de eliminar los hidratos de carbono, nada. Hay que estudiar a la persona, su actividad.
Exactamente.
Bueno, y eso, si comemos un montón, nos ponemos a hacer ejercicio y sudamos y hemos perdido lo que hemos engordado, ¿eso va bien o eso va mal?
Lo de que sudar mucho nos ayuda a perder peso.
Sí. Pues... Porque perdemos agua, ¿no?
Es que... No.
No, fíjate, sudamos harina.
No sola... Nunca había oído eso, pero me lo voy a apuntar. No, mira, perdemos agua y una pérdida de sales minerales que son muy importantes para nuestro organismo, aunque también es que todo tiene una lectura distinta, también una cara B. Aunque te digo, Diego, que a favor del mito he de decir que si estás sudando será porque te estás moviendo y entonces sí que vas a contribuir al gasto más que si estás en un sofá.
Lo que sí es verdad es que hay personas que sudan más que otras, pero eso no tiene nada que ver por el ejercicio. A veces se suda por la temperatura y ahí no se está adelgazando.
Sí, y también hay estudios que indican que las personas que están en mejor forma física son las personas que tienen más afinado el sistema de sudoración, porque su cuerpo necesita enfriar mejor ya que se dedican a hacer más tiempo el ejercicio, ¿no? Y yo me he dado cuenta por mí misma, que yo soy deportista, por mi marido también, que son sudones desde que empezamos. El cuerpo enseguida empieza a enfriarse.
Pero eso, eso de ponerse unos chalecos con unas gomillas y meterse calor y ponerse... lo has visto, ¿no? Que te lo venden por internet, una gomilla aquí.
Eso era también algo mucho de los 80 y de los 90 y cosas de esas. Pero, bueno,
y te pones rojo como un tomate.
Si luego tú te tomas una buena bebida con tus sales minerales y demás, pues mira, chico, haz lo que tú quieras. Bueno, te puede servir de sauna, ¿no?
Eso. Una sauna democrática, una sauna popular. Pero, sí. Chacho, que yo me lo puse una vez y digo, más nunca, yo no sé quién se compra estas cosas.
Pues se siguen vendiendo, ¿eh?
Sí, se siguen vendiendo.
Que yo lo he visto. Esto también pasa con, en cuanto a este tema de los líquidos, con estas frutas que se piensan que son quemagrasas, el limón, la piña, el pomelo, pues bueno, son frutas que son muy bajas en calorías, pero todavía no está demostrado que sean desengrasantes.
Bueno, y esto de los productos light, que yo hace años que yo no compro ninguno porque me dijo que eran radioactivos.
Bueno,
no. Te lo prometo, me convenció. Digo, esto es radiactivo. Bueno, y la verdad es que están más mal. Y...
Hombre, sí están más malos. Yo siempre digo, si me voy a comer una torrija...
Me la como buena.
Me como una torrija, pero no, comerme una torrija light es un sucedáneo que yo, para mí, no lo quiero en mi vida. Si te refieres al mito de que los productos light adelgazan, pues es totalmente falso. Ni siquiera quiere decir que tengan pocas calorías. Lo que indican, o lo que se indica con el término light, es que se ha producido una disminución del 30% de las calorías del producto inicial. Pero no quiere decir que tenga ninguna capacidad adelgazante. Y esto de que es radiactivo es olvidado.
Otra cosita, las leches. Que ahora hay 300 tipos de leche. Desnatada, semidesnatada, sí. Evaporada, de avena, de coco, de arroz, de avellana.
Sí, bueno, estamos hablando por un lado de las leches animales y por otro lado estamos hablando de las bebidas vegetales que antiguamente se las podía denominar como leches vegetales, pero ya no. Ya entran en el grupo de bebidas vegetales. Yo siempre digo que el... intercambiar un producto animal como son como es la leche animal por una bebida vegetal, si es por una cuestión de patología o por una aversión, pues me parece bien. Si es porque por una moda, por algo que has escuchado, ojito con las bebidas vegetales, porque suelen ser compuestos hidrolizados que para mejorar el sabor de estas bebidas y hacen que tengan más azúcares. Con lo cual, ya cuidado. Te digo, cuidado, porque volvemos otra vez a lo mismo, que estamos poniendo parches según la moda nos va indicando. Vamos a informarnos un poquito y luego ya decidimos.
Pues bueno, y ahora otra moda que está poniendo muy de moda últimamente, que es saltarse comidas para adelgazar. No como bueno, a una hora y después me como el triple dos horas después.
Sí, eso es lo que tratamos de pasar el otro día, sí. Con lo del ayuno intermitente. Si quieres, lo que hacemos es que un día dedicamos al completo y en exclusiva a este tema, porque la gente está muy despistada, ¿eh?
Y se cometen errores, ¿no?
Sí, muchísima. Mi práctica clínica me indica que las personas que suelen saltar la comida para adelgazar suelen cenar más. Sobre todo porque el hambre lo llevan arrastrando durante todo el día y cuando llegan a la paz de su casa... Cuando han bajado esa ansiedad del trabajo, están con más tranquilidad, devoran. Y por la noche pues necesitamos menos energía porque nos vamos a la cama. Y el organismo va a almacenar esa energía en forma de grasa. En todo caso, es mejor repartir el consumo energético a lo largo del día, que en la última ingesta, por supuesto. Y sobre todo el descanso, que es otro de los pilares fundamentales, cuidarlo mucho. Y cenar en exceso no sería bueno.
¿Cuánto tiempo antes de acostarte deberíamos de tener el estómago tranquilito?
Mira, no hay nada escrito, pero yo te diría que el máximo tiempo que tú puedas. Yo intento, en lo personal, yo, Ana Isabel, por lo menos 3 horas. Descanso mucho mejor, lo tengo Absolutamente.
No ingerir nada 3 horas antes de acostarte.
Sí.
Es decir, que si te acuestas a las 11, que a las 8 de la tarde ya se acabó el mandugar.
Ah, pues hay días y días. Hay días que tengo...
Eso es lo recomendable.
Consulta por la tarde y me la programa de tal manera, que hago mi KitKat para poder cenar y luego continuar viendo pacientes. Intento hacerlo así. Fíjate qué estricta soy. Bueno, es que yo soy muy...
Muy metódica.
Metódica y organizada. Un mito del que quiero hablar y no me quiero olvidar es el de los productos integrales, porque muchas veces se piensa que no engordan y vuelve a ser otro falso... ¿Cómo lo has llamado tú?
Fake news.
Fake news.
La coletilla integral como la coletilla light, ¿no? Cuando dicen la harina integral, el arroz integral...
Sí, no lo vamos a equiparar porque el contenido energético de los productos integrales es muy similar al de los refinados. Los alimentos integrales tienen un mayor contenido de fibra, de minerales. La fibra posee un poder saciante que ayuda a controlar el peso, disminuyendo las ganas de comer otros alimentos. Además, nos va a favorecer el tránsito intestinal, evita los picos glucémicos. Por ello, se recomienda el consumo de productos integrales, pero controlando las cantidades consumidas, ya que son alimentos ricos en energía, como digo antes, muy similares energéticamente, hablando a sus análogos enteros. Así que, Diego, siento tirar... por tierra la riquísima palmera integral del desayuno.
Que tanto le gusta a tanta gente.
Exactamente.
Oye, y otra cosa que en mi casa se usa mucho. No precisamente yo, porque soy antipastilla, pero hay quien toma muchas vitaminas. ¿Las vitaminas engordan? Esos complejos vitamínicos que pone Complex, mujeres de más de 50, que hay de todos los tipos, esos complejos vitamínicos.
Sí.
Una estantería que digo, esto es más difícil, macho, que comprarse una camisa.
Sí, bueno, vamos a ver. Las vitaminas, por su composición, no influyen en el aumento de peso, ya que no aportan energía. Con esto no quiero decir que se deban consumir a capricho. Con una dieta variada y con una dieta equilibrada, tus necesidades de vitaminas y de minerales quedan satisfechas. Aumentar su ingesta fuera de las cantidades necesarias no tiene ningún efecto beneficioso, sino que pueden causar graves patologías. Además, nos va a salir una orina muy cara porque la vamos a expulsar a través de la orina. Por lo tanto, y yo siempre en consulta, obligo a ver analíticas para saber si recomendar vitaminas. Vitaminas así porque yo voy al supermercado y me atrae el bote, o porque el anuncio me cuenta que me va a hacer saltar, no sé.
Se anuncian hasta en Black Friday, en la farmacia Black Friday, vitaminas 2x1.
Puede estar, es que no lo sé, pero... Yo creo que las farmacias también... Es que esto está de...
Hay mucha frivolidad con
es
el tema de la
vitamina.
Es que esto
del Black Friday empezó de una manera y ahora está...
Todo, en todos lados.
Hay el Black Friday hasta de servicios y en la farmacia.
En la farmacia también.
Increíble. No me he dado cuenta de lo de las vitaminas, pero...
Lo vi ayer, 2x1. Una marca en concreto y tal, a lo mejor que estaban ahí que van a cambiar el formato de la caja y tienen que sacar todo el stock que tienen.
Bueno, mira, si tienes una carencia, pues te va a venir bien. Pero quizá puede inducir a la compra a personas que no.
Pero no van a engordar. Las vitaminas que te comes, no vas a engordar.
No.
Complejos vitamínicos en pastillas.
Exactamente.
Bueno.
Otro mito muy extendido es el de, me extraña que no me lo hayas preguntado, Diego, el de las 5 comidas al día.
Es que eso es lo que hago yo. Yo tengo clarísimo que eso está muy bien. Que eso no engorda, comer 5 veces al día no engorda.
Y no está mal, pero no hay ningún sitio donde aparezca escrito en piedra que se quedara establecido que tenemos que comer 5 comidas. El hambre tiene un importante aspecto psicológico y emocional, y la preferencia es muy personal. Por ello, en mi trabajo con los pacientes es muy importante conocer bien su perfil para pautar las ingestas que necesite. Profesionalmente suelen estar justificadas para controlar el apetito, para prevenir bajadas de glucosa, para evitar pérdida muscular, por interacción con medicamentos y por temas de este estilo. Y es más, se beneficia de estos descansos, es decir, el no comer tan seguido nos lleva a beneficiarnos de descansos. Yo soy absoluta defensora de espaciar las comidas. También es verdad que forma parte de mi estilo de alimentación y mis padres ya me enseñaron así. Pero En el caso de que tú necesites comidas intermedias, es decir, una media mañana, una merienda, lo que hay que procurar es que sean nutritivas y que nos separemos de los procesados lo máximo posible, que estén también, que sepamos que es un pequeño snack, no es hacer otra comida.
Vale. 5 ingestas no está mal, pero como siempre tiene que ser personalizado en función de la condición física de la persona, de la actividad física de la persona y de sus tratamientos médicos, de la ingesta de pastillas. Es decir, no es una ley escrita en piedra, como dice, para todo el mundo, no matarás. No, esto 5 pueden ser buenas, a lo mejor son preferibles 3. Sí. Pero lo que sí está claro es que comer entre comida, el picoteo, eso no es bueno. Eso engorda siempre. O tampoco es...
Según la selección, como te digo, si tú seleccionas un buen picoteo y está dentro de tu cómputo de kilocalorías que tú debes consumir a lo largo del día, pues no está mal.
Y por último, porque durante muchos años el desayuno no existía, era un café a correr, a trabajar. Y después la experiencia me ha dicho que el desayuno está muy bien, sobre todo porque tienes muchísimo mejor carácter durante un largo tiempo. No vas con hambre a ningún lado, vas saciadito, sales. ¿Es tan importante como se dice el desayuno a primera hora, la primera comida del día?
El desayuno es una comida más. No es ni la más importante ni la menos clave. Hay personas que no pueden comenzar el día sin desayunar, como tú dices, los del café y a correr, y hay otros a los que es ahora... Hay gente que no puede empezar el día sin desayunar. Y hay gente que no le entra nada, que son los del café y a correr. Eso es a lo que me refería. En tu caso, ahora has empezado a desayunar.
Desayuno bien.
Pero antes no.
Antes no. Pasa que después me metía unos embostes cuando iba a los bocadillos de pata de kilómetro y medio.
Claro.
Y el donut de postre.
Claro, mira, lo que sí tengo claro, que suele ser una de las peores comidas del día, porque, y con diferencia, porque aparecen esos bocadillos que tú dices, bollería, galletas, croissant, churros, el cacao azucarado, y en mi opinión, si desayunas así, es mejor que no desayunes.
Cierto. Pues Ana, la semana que viene no sé y la siguiente tampoco lo sé, pero antes de que llegue a final de año, antes de que llegue Navidad, tenemos que hacer un análisis de la nutrición que nos metemos, lo que es aprovechable de las comidas de Navidad, porque hay también un desenfreno. Es que en Navidad tengo que coger 2 o 3 kilos. ¿Y por qué? Para tener que coger 2 o 3 kilos.
Mira, yo ahora comienzo con todos los pacientes de mi consulta y con una guía nutricional un calendario de 21 días en el que nosotros vamos a poder disfrutar de las comidas familiares, 24 y 25 de diciembre, 31 y 1 y el 5 de enero y el 6, y luego los demás días los vamos a equilibrar de tal manera que vamos a pasar por una Navidad fantástica sin subir peso.
Eso lo hablaremos seguro antes del día 24.
Cuando tú quieras.
Y ya tenemos pendiente hablar del ayuno intermitente ese que de tanto daño está haciendo a muchos estómagos y muchas cabezas.
Sí, efectivamente. Así lo haremos.
Ana Isabel, recordar que en ASE Nutricional, con S, no con C, tienen
ASE Nutricional
a su disposición a esta maravilla de nutricionista que nos acompaña desde ya algunas semanas.
Muy
Ana,
bien, Diego.
Buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Igualmente, gracias.